Hemos estado viendo en cuanto a la guerra espiritual y recuperando terreno perdido. Y la semana pasada, como habíamos prometido hace 15, les tocó a las hermanas, ¿verdad? A las mujeres. Hace 15 vimos en cuanto al varón y la protección del varón de Dios. Y luego, la semana pasada vimos la belleza de la mujer. Y vimos que hay dos cualidades que hacen que la mujer embellezca más con los años. Y si usted quiere saber, hermana, cómo embellecerse más a través de los años, escuche bien. Y debería haber estado la semana pasada. Primero, un espíritu afable, que quiere decir amable, afectuoso, manso y gentil. Y luego, un espíritu apacible, quieto, tranquilo, calmado, pacífico. Y la Biblia dice que estas dos cosas son de grande estima delante de Dios. Esas dos características son cosas que a Dios le agrada, que realmente hace que la mujer sea bella, aun cuando la belleza externa va cambiando con los años. Que esa belleza verdadera interna sigue haciéndoles más bello todos los días. Vimos que hay dos áreas vulnerables para la mujer. El primero era el enojo. Y vimos que en la mujer, opuesto al varón, que muchas veces explota, que la mujer muchas veces tiende a expresar su enojo verbalmente. Y que su enojo es el resultado de frustraciones que van acumulando con el tiempo. Vimos también que no solamente es vulnerable en cuanto al enojo, sino también en cuanto al temor, de que el problema está en que sus preocupaciones, y hablamos de eso el miércoles, ¿verdad? Que sus preocupaciones llegan a ser temores y ansiedades. Y la idea es de tener un corazón que confía y descansa en Dios. Y eso requiere, y le da luego, una actitud que ahuyenta el temor en su vida. Que usted está confiando en Dios, entonces no hay razón por la cual temer. Y vimos que hay tres marcas de una mujer piadosa. Primero, la confianza correcta, que no debe poner su confianza en su marido, sino en Dios. Que sí puede confiar en su marido en el sentido común de la palabra confianza, pero que su dependencia total debe ser en Dios y no en su marido. Vimos que requiere una sumisión correcta también, que la esposa debe ayudar a su marido cuando sea necesario, pero dejarle ser el líder de la familia. Que usted, hermana, no toma las riendas de la familia y dice, bueno, si él no va a hacer nada, yo lo voy a hacer. Suena bien, pero no es bíblico. La forma bíblica de hacer las cosas es dejar a su marido ser el líder del hogar. Y luego de ese ornato correcto, que es un espíritu afable y apacible, que es muy atractivo no solamente para Dios, sino también para su marido. Siguiendo el mismo tema, hermanos, y hablamos de todo eso en el contexto de la guerra espiritual, de cómo Satanás ataca nuestras vidas. Y siguiendo con ese mismo tema, hoy vamos a ver que también los niños pueden resistir. Hemos hablado de los pecados de generación, ¿verdad?, que va pasando de padre a hijo, de hijo a nieto a bisnieto, y cómo eso puede llegar a ser una cadena que afecta a muchas generaciones, tanto en el pecado como también en la influencia y las consecuencias de ese pecado. Pues los niños, hermanos, pueden ser inocentes, pero eso no los hacen inmunes a los ataques de Satanás y a la batalla espiritual. Muchas veces cuando Satanás ataca a los niños, él, hermanos, en la guerra hay unos convenios de los cuales países han firmado convenios, y uno de esos convenios es los acuerdos de Ginebra, en lo cual durante guerra hay ciertas reglas, ciertas normas que cada país debe seguir en cuanto a tratamiento de prisioneros, en cuanto a no ser demasiado crueles y todo eso. Sin embargo, Satanás no es un enemigo así. Él juega sucio. Él no tiene misericordia de nadie. Y él sí ataca directamente a los pequeñitos. Y él ataca a los niños primordialmente cuando sus padres ya han cedido terreno a Satanás en sus vidas. Porque si se acuerda la ilustración de las paraguas de protección en cuanto a autoridad, que Cristo es sujeto a Dios Padre, que el hombre debe estar sujeto a Cristo, que la mujer debe estar sujeto a su marido y luego por consecuencia a los hijos, también está bajo esa protección de la madre y del padre. Entonces, si los hijos están siendo atacados directamente, especialmente niños pequeños, casi seguro que es como resultado de terreno que los papás o el padre, a veces muy específicamente, ha cedido terreno a Satanás y Satanás ha entrado ahí y por tanto tiene influencia y está atacando directamente a los niños. Sin embargo, un niño bajo ataque del enemigo no tiene que tener temor. No debe tener temor a Satanás, un niño. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es mayor que Satanás. Muchas veces creen, los niños creen y confían más en cuanto a pararse firme contra el enemigo que muchos adultos. Hay muchos adultos que Satanás los confronta con una situación y dicen, ¡ay, no puedo! ¡Pum! Y caen. Y un niño dice, ¡no! Tú eres Satanás, pero Dios es mayor que tú. Y ellos pueden resistir a Satanás muchas veces mucho mejor que un adulto. Nosotros ya hemos aprendido tanto que hemos llegado a ser muy tontos. En Mateo capítulo 18, vamos a leer varios pasajes para comenzar. Mateo 18, versículos 1 al 10, la Biblia dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molina de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No sé, pero eso no me suena muy políticamente correcto, ¿verdad? Bueno, versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es de ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo está no solamente haciendo una comparación de la fe de un niño, pero Él está diciendo, tenga cuidado de no ofender a un niño. ¿Por qué? Porque Él dice, yo tengo cuidado de ellos. Y no va a ser sin su recompensa por maldad, ¿verdad? Su castigo. Vamos al capítulo 19. Versículos 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Vamos ahora a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16 dice: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí tenemos tres pasajes que muestran un cuadro precioso de qué piensa Cristo sobre los niños. Los niños son importantes para Dios. Y ellos tienen una fe sencilla que muchas veces ellos pueden resistir los ataques de Satanás mejor que como un adulto, como hemos visto. Hay maneras en que pueden ser muy vulnerables los niños. Y nosotros necesitamos entender cómo los niños pueden venir bajo la influencia de Satanás en sus vidas. La palabra influencia es la palabra correcta, porque es importante, hermanos, recordar que Satanás y sus espíritus malignos son espíritus de influencia. Satanás no le puede hacer que usted haga algo forzadamente. ¿Sabía usted eso? Si usted no conoce a Cristo, la Biblia dice que todos los inconversos, todos los que no han creído en Cristo Jesús, son hijos de su padre, Satanás. Y que ustedes son esclavos del pecado en sí. Pero no dice que es esclavo de Satanás, sino esclavo del pecado. Usted peca, pero usted siempre peca por su propia voluntad. Y cuando usted ya acepta a Cristo, usted ya no es esclavo de pecado. Usted no tiene que pecar, y Satanás no le puede forzar a pecar tampoco. Entonces, cuando Satanás viene a tentarle, usted puede resistir a lo que él quiere que haga en su vida. Él nada más puede poner influencias. Y el problema es que la Biblia dice que de nuestras propias concupiscencias nosotros somos atraídos y seducidos y seguimos en pecado. Como ya dijimos, nuestros hijos no son presas indefensas del enemigo, hermanos. Pueden resistir. Y muchas veces nuestros hijos son vulnerables y Satanás es astuto y él viene atacando a nuestros hijos de diferentes formas. Y una forma es con lo oculto, cosas satánicas. Y hermanos, cuando yo era pequeño, hace dos o tres siglos, cuando yo era niño, las caricaturas eran malísimas. Tom y Jerry, Bugs Bunny. Pero hermanos, no sé si usted ha visto las caricaturas que pasan en la tele hoy en día. Ya no es así. Satanás ha sido astuto de tal forma que va entrando y atacando a nuestros hijos. Y nosotros decimos: ah, vaya a mirar un poco de tele. Y ni siquiera damos cuenta de qué están mirando nuestros hijos. Pasamos por el cuarto y están viendo caricaturas. Ah, está bien. Pero tú no sabes qué clase de caricaturas están viendo. Hay muchas cosas que Satanás utiliza. La tabla Ouija, para los que son más grandes, van a jugar. Es un juego, no es un juego, es algo satánico. Luego, juegos de fantasía que son muy populares hoy en día. Se meten en roles dentro de la computadora o dentro del juego de Xbox o algo así y comienzan a mirar esas cosas. Juegos de video. Que ya son tan reales las gráficas que utilizan hoy en día, hermanos, ya no ni parecen ser caricaturas, son casi como personas. Y especialmente para un niño pequeño está mirando esas cosas y es difícil a veces diferenciar entre qué es real y qué no es real. ¿Qué es fantasía y qué es lo verdadero? Películas de horror. Mire, hay que tener mucho cuidado. Porque Satanás, aún entre los adultos, utiliza estas cosas. La tabla Ouija, juegos de fantasía, juegos de videos, películas de horror y terror. ¿Qué uno está? Ay, viendo qué pasa. Y de repente, ¡ah! Y lo que pasa, igual como pasó con Mari Carmen, es que nos asustamos y nos entra un terror, un temor en nuestra vida. Y Satanás aprovecha de eso para tener influencias en nuestras vidas que no son de Dios. Programas de la tele, sin fin. Hasta los nombres de las caricaturas hablan de brujos y de hechiceros y cosas así. Y nos dicen, ¡ay, qué bonito, qué chulo! No es bonito ni es chulo. Es algo que está destruyendo a sus hijos y a sus nietos. No, hermano, no es tanto así. Mire, hermanos, yo puedo llevarle a la documentación donde tienen hechizos, donde tienen cosas que realmente están afectando a nuestros hijos y ni damos cuenta. Y debemos estar al tanto de las cosas que nuestros hijos están jugando y viendo. No deja, mire, mis hijos saben. Ellos no tenían permiso de jugar cualquier juego. Y no es que usted los ha comprado, porque ¿sabe qué hacen los niños? Prestan los juegos entre ellos. Ah, tú tienes esto, sí. Intercambiamos por una semana y de repente tu hijo está jugando algo satánico y tú ni lo sabes. No solamente las cosas ocultas, sino también los temores que entran en sus vidas. Satanás le gusta aprovechar de los temores de los niños. Temores de la oscuridad. No quiero entrar al cuarto, mami. ¿Por qué? Porque está muy oscuro. Temor de una separación. Los padres siempre están peleando y todo eso. Y comienzan a temer. ¿Qué tal si papi y mami... papi y mami... se separan? Es otra comprensión, ¿verdad? Todo está comprimido ahorita. Es que se me comprimió la noche. Estuve yo en Cerro Alto anoche y cuando llegué todavía me faltaba preparar un poquito para hoy y me acosté a las 2 de la mañana, entonces todo está comprimido hoy. Y hasta las palabras, ¿verdad? Pero mamá y papá están peleándose tanto y tienen, y ellos, todos sus amigos en el colegio, ya solo tienen mamá o ya solo tienen papá. Y ellos tienen mamá y papá, pero tienen el temor de que de repente ya no va a tener un papá o una mamá. Y es culpa de ustedes. Porque hay peleas, porque... temor de lo que está debajo de la cama. ¿Se acuerda de esas cosas cuando... ¿qué está debajo? Y de repente hay un niño ahí. ¡Ah! Y suena chistoso, pero lo que pasa es que esos temores, ciertos temores, hermanos, son comunes para todos. Y no estamos hablando de que porque su hijo no quiere entrar al cuarto porque está oscuro, que de repente un demonio ha poseído su vida. No estamos hablando de eso. Pero hay niños que entran en un temor exagerado, en lo cual ya no. Y eso es porque... influencia satánica. No estamos diciendo que su hijo está poseído, no me malentiende, pero lo que sí estamos haciendo es que Satanás aprovecha de esas situaciones para influenciar aún a nuestros hijos. Los padres podemos ayudar a nuestros hijos por orar con ellos al acostarse y por orar por ellos en otras ocasiones. Necesitamos estar orando por nuestros hijos, por nuestros nietos. También por monitorear las cosas a las cuales los hijos están expuestos por medio de diferentes formas de comunicación. Ellos están viendo cosas, están leyendo cosas, están escuchando cosas. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Mire, no importa, y está grabando esto, no importa. No importa lo que dicen los derechos humanos. Un niño no tiene derechos, entre comillas, en el hogar. Ahora, Quiero aclarar esto. No estamos diciendo que el papá puede abusar de sus hijos. Pero no estoy hablando de en los Estados Unidos, niños tienen derecho de demandar a sus papás. Hermanos, un niño no tiene el derecho de demandar a mí. Como dice, yo y tu mamá, tu mamá y yo le trajimos a este mundo y también lo podemos sacar, ¿verdad? Ahí termina la demanda. Tal vez voy a la cárcel, pero... Digo eso en broma, hermano. No estoy... Todo el mundo dice, el pastor dice que podemos matar a nuestros hijos. No, yo no dije eso. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que nosotros como padres, bíblicamente, tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Tenemos autoridad, lo mencionamos la semana pasada también, en cuanto a poder romper votos que nuestros hijos hacen ante Dios en el instante que oímos del voto. Hay algunos votos que quizá no queremos, pero nosotros tenemos autoridad ante Dios sobre nuestros hijos. Y vamos a ver un buen ejemplo de esto más adelante. Quiero contarles de la historia de Josué. Josué es un joven, era un joven, ya es grande, pero era un joven autista, sin la habilidad de comunicarse verbalmente en lo absoluto. Él no podía hablar. Y él solo pudo hacer ruidos. Y no tenía la habilidad de controlar su propio cuerpo. Nació en un hogar cristiano, su papá era pastor. Y quiero contarle algo de esta historia. Es un poquito largo y no tengo todo ahí en la pantalla. Pero quiero contarles esta historia porque demuestra, hermanos, cómo a veces nosotros no damos cuenta de ciertas cosas importantes en las vidas de nuestros hijos. Y cómo Satanás aprovecha muchas veces de nuestros hijos. Como dijimos, Josué nació y creció en un hogar cristiano. Y cuando llegó a ser más grande, él comenzó a actuar muy violentamente. En lo cual estaba hasta destruyendo cosas y trataba de lastimar a sus hermanitas. Y la familia estaba muy agitada, muy preocupada por esa situación. Y cuando él tuvo como unos 10 años de edad, por toda la situación que se le daba, esos papás decidieron poner a Josué en un hogar especial para niños así. Él quedó en ese centro especial por unos 5 años, pero a través de una serie de mensajes y cosas así, el papá de Josué estuvo bajo convicción y él dijo, ¿sabe qué? No es correcto que mi hijo esté ahí. Vamos a sacarlo y con la gracia de Dios vamos a hacer lo posible para amar y cuidar de nuestros hijos. Y lo trajeron de nuevo a la casa y dentro de poco comenzó de nuevo otros actos violentos. Y su enojo de Josué era demasiado. Y los papás de Josué, el pastor y su esposa, comenzaron a orar y a leer escritura a Josué. Y durante ese estadía en el centro de cuidado para niños especiales, le dieron un examen de lo que nosotros diríamos es una coeficiente intelectual, donde el promedio, digamos, es de 100 para una persona, entre comillas, normal, estándar, y puede ir más arriba o puede ser. Pero le dieron ese examen psicológica y de diferentes formas, y él sacó un 36. Era muy bajo. Pensaban que él tenía un retraso mental demasiado. Pues sus papás comenzaron a investigar y cuando primero trajeron su hijo a casa, ya a los 15 años, los demás, los hermanos de la iglesia y sus amigos y todo eso, estaban diciendo, están locos. ¿Por qué quieren traer a Josué de nuevo a la casa cuando ha sido de tanto problema, etcétera? Pero con el tiempo los papás aprendieron una técnica que se llama comunicación facilitada, en lo cual ellos ayudaban a Josué, que otra vez era autista, a ponerse en un teclado de la computadora. Y un día, la mamá pasó por la computadora y él estaba ahí moviéndose. Y ella vio en la pantalla y estaba escrito esto: encontré a Dios. Jesús murió en la cruz por mí. Acepté a Cristo como mi Salvador a los 6 años de edad. Perdón, hace 6 años. Antes de que fue enviado a esa casa. Y la mamá vio eso y como que se espantó. Ella dijo, no puede ser. Llamó a su marido llegó a la casa, estaban, y entonces no sabían si realmente quizá uno de las hermanitas habían pasado y escrito algo y para engañarlos o qué. Entonces le preguntaron, ¿qué comiste anoche? Y él apachó. Pizza. Ellos dijeron, después de comenzar a hablar con él y comunicarse con él, dieron cuenta que Josué había compartido y memorizado porciones grandes de la palabra de Dios. Él había aprendido a leer porque su mamá enseñaba a sus hermanitas en casa y él nada más escuchando y viendo y todo, él se enseñó a sí mismo a leer y él había memorizado grandes porciones de la palabra de Dios. El problema es que no sabían de un amigo de Josué que se llamaba Lucas. Un día estaba en el teclado y escribió, no puedo encontrar a Lucas. Y comenzaron a comunicarse con él. Y él dijo, él es mi amigo especial. Lo conocí cuando vivíamos en otra ciudad donde pastoreaba su papá antes. Y él me dijo que tenía que pegar a mis hermanas. Él me dijo que tenía que quebrar cosas. Él comenzó a explicar que cuando él se fue a esa casa especial, ese centro especial, que Lucas había seguido a él. Pero él dijo, después de que acepté a Cristo, yo sentí que Lucas no era un buen amigo. Pero siempre regresaba. Lucas diría a Josué que nadie más le amaba, que solamente Lucas le amaba. Y que él necesitaba espantar a la gente y lastimar a la gente y romper cosas en la casa para que Lucas quedaría como su único amigo. Cuando comenzó a buscar consejo, este pastor comenzó a buscar consejo con otro pastor, reconoció que Lucas en realidad era un espíritu maligno que había sido enviado para ser su guía espiritual de Josué. Cuando comenzaron a hablar con Josué y indagar más, Josué le contó que Lucas primero vino a su vida cuando él tenía 4 años de edad. Y que Lucas podía entender lo que Josué estaba pensando y diciendo en su mente, y que ellos hablaban todo el tiempo. Pero después de que Josué llegó a ser creyente, él dijo que él encontró que Lucas le estaba mintiendo, porque Lucas decía que nadie le amaba, pero Josué entendía que Jesús sí le amaba. Y que sus padres sí le amaban. Entonces, en medio de la consejería, el pastor que les estaban ayudando llamó al papá y dijo, Porque Josué todavía tenía 15 o 16 años en ese entonces. Llamó al papá y dijo, mire, Dios le ha puesto a usted como autoridad en su hogar. Autoridad espiritual de su hogar. Y tanto Lucas como, no Lucas, Josué, como también su papá, oraron. Y el papá tomó la autoridad espiritual de su hogar y él mandó a Lucas a salir en el nombre y bajo la autoridad de Cristo y de dejar a Josué. Josué mismo escribió lo siguiente en la computadora. El momento que yo perdí a Lucas fue cuando papá le dijo que saliera. Papá es mi autoridad. Él tenía que obedecer a papá. Y soy feliz. Siento limpio. Me siento limpio. Me siento bien. Me siento como si Dios es todo lo que necesito. Estoy limpio para siempre. Más adelante, Josué escribió esto. Dice, es una maravilla estar libre. Yo creo que yo estoy libre. Es como una nueva vida. Yo encuentro que todavía tengo unas luchas. Todavía hay ataques. Y yo estoy decepcionado cuando yo mismo peco. Yo sé que estoy perdonado. Yo sé que todavía voy a luchar a veces, pero sin que el pecado tome control de mí. Es difícil a veces. Yo amo a Dios. Yo encuentro que a mí me gusta el poder. Es muy difícil entregar ese poder de poder leer mentes. Lucas le había dado ese poder de leer las mentes de otras personas. Él dice, es muy difícil para mí entregar ese poder, pero lo hago porque es la cosa correcta para hacer. Es difícil. Yo encuentro que el poder es adictivo. Requiere el poder de Dios para vencer la adicción del poder. Y nosotros muchas veces, hermanos, pensamos que Satanás no va a molestar a los niños pequeños. Hasta que entran en la adolescencia y comienzan con las tentaciones y cosas. No, hermanos, Satanás aprovecha muchas veces a los niños pequeños. Pero como dijimos, es muchas veces porque los papás ya han cedido terreno a Satanás en alguna área de su vida. Y Satanás ya tiene entrada para afectar a sus hijos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Primero, observando y preguntando. Cuando observas cambios abruptos o drásticos en las actitudes y las acciones de tus hijos, hermanos, algo anda mal. Puede ser que han comenzado a meterse en alcohol, en drogas, o puede ser que es nada eso, puede ser que es influencia directa de Satanás por medio de esos juegos, por videos, por otras entradas satánicas. Cuando un niño ha estado involucrado en cosas ocultas, muchas veces mostrarán comportamiento extraño y hasta violento, como Josué. Si sospechas algo en los niños más pequeños, hay que preguntarles si han visto cosas que nadie más puede ver, o si han escuchado cosas que nadie más ha escuchado. Porque, hermanos, ¿sabe qué? Cuando hay una persona que ha cometido muchos crímenes y todo eso, y lo cachan y están en la cárcel y comienzan a entrevistar, y dicen, es que estaba obedeciendo a las voces. Hermanos, eso es indicación de que hay actividad satánica. No es la esquizofrenia. Es endemoniado. Y si usted, como padre o madre, o usted como joven o señorita, o usted como niño, ha estado escuchando voces o viendo cosas que nadie más puede ver, hay que tener cuidado. Yo tengo dos tíos, están como un año de diferencia de su edad. Y hasta el día de hoy, ellos no sé cuántos años tendrán, quizá unos 55 o 60 años. Hasta el día de hoy, ellos dicen que cuando eran niños, tenía un lugar en su casa de arena donde jugaban. Y dicen que los hombres pequeños salían a jugar con ellos. Y los dos han tenido graves problemas en sus vidas. No son creyentes. Hay que tener mucho cuidado. Pero también hay que tener cuidado de investigar bien. Porque hubo una situación en una familia y el papá había escuchado estas enseñanzas y llegó y comenzó a preguntar a sus hijos si habían visto cosas que otros no pueden ver. Dijeron, no. Y han escuchado cosas que otros no pueden escuchar. Ah, sí, todo el tiempo. Y el papá, asustado, ¿verdad? Y dice, dígame, joven, ¿y dónde? Aquí afuera. Y lo llevaron aquí afuera en el jardín y dijo, es más o menos por aquí que los escucho. Y el papá, y de repente el niño, ahí está papi, ¿lo escuchas? Y resulta que era un lote de carros, como a 2 o 3 cuadras, que tenía un autoparlante y de vez en cuando hacían anuncios por ahí y los niños escuchaban eso. Entonces hay que investigar bien, porque puede ser algo sencillo como eso, ¿verdad? Pero hay personas, yo he tratado con personas en mi ministerio, hermano, quienes dicen, las voces me están diciendo en este momento hacer esto. Espanta, hermano. Espanta no en el sentido de que entra temor, pero cuando uno no ha confrontado una situación así, uno dice, wow. Y es muy real, hermanos, la guerra espiritual y el mundo espiritual que no es tangible. Y nosotros muchas veces, nuestros hijos están siendo influenciados en maneras que nosotros no entendemos y ni sabemos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también el arma de la oración. Una de las armas más grandes contra Satanás y que está a la disposición de cada padre cristiano es la oración. Especialmente porque podemos orar una cerca de espinos alrededor de nuestros hijos. Y vamos a hablar de qué es eso en un ratito. Y esta es una parte vital de la guerra espiritual y tu apoyo hacia sus hijos. Entonces vamos a ver 4 pasos de victoria. Número 1, pregunta a tus hijos si han visto cosas que nadie más puede ver o si han escuchado cosas que nadie más puede oír. Hay que preguntar. Porque de repente están inocentemente pasando por cosas que tú no sabes. ¿Y cómo vas a saber si no preguntas? Si la respuesta es sí, déjalas explicar qué han visto o qué han oído. Porque de repente es el lote a 3 cuadras con el altoparlante. O de repente está en su cuarto en la noche y están escuchando la voz de alguien. Cuando nadie está, entre comillas. Si ven algo saliendo de la esquina de su cuarto o del closet, tome pasos necesarios. Y vamos a hablar de eso en el paso número 4. Entonces hay que preguntar. Número 2. Si sospechas actividad oculta en la vida de sus hijos, ejerce tu autoridad como padre de la familia y manda al enemigo a dejar a sus hijos en paz e irse al lugar que Jesús les manda. Como padres cristianos, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y debemos utilizar esa autoridad. Si son hijos muy pequeños, puede ser que usted puede orar por ellos cuando ya están dormidos, para no asustarlos. Ellos no entienden necesariamente lo que está pasando, pero nosotros como padres sí podemos tener autoridad sobre ellos. Número 3, ora una cerca de espinos alrededor de ellos. Vamos a Oseas capítulo 2. Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 2, no vamos a entrar en toda la historia de qué es el libro de Oseas. Si usted ha leído este libro antes, usted sabe que es un poco raro las circunstancias que pasan en este libro. Pero la esposa de Oseas va y busca relaciones con otros hombres. Y en el versículo 10, creo que 6, en el versículo 6 del capítulo 2 dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Está hablando en este caso de orar y poner un cerco de espinos alrededor de una persona para que no encuentren el pecado que andan buscando. Pero también a veces utilizamos eso como orar por la protección de una persona, la protección espiritual. Y por eso quería aclarar qué queremos decir. No estamos hablando de sacar la bugambilia, ¿verdad?, y poner espinos alrededor de una persona. Estamos hablando de orar por protección espiritual de una persona. Pídele a Dios amarrar y reprender el poder del enemigo en la vida de cada miembro de la familia. Vamos a Marcos capítulo 3. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Marcos 3, 27. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y si nosotros, si Satanás ha tomado lugar en nuestra vida, terreno o construido una fortaleza espiritual en nuestra vida, nosotros, él en ese terreno es ahora el hombre fuerte. En algún momento en nuestra vida, nosotros fuimos el hombre fuerte y él nos amarró y entró. Pero ahora él es el hombre fuerte y nosotros tenemos que orar y decir: Señor, átelo. Haga que Satanás no tenga poder en esta situación y luego podemos entrar y tomar ese terreno de nuevo. Ora en el nombre y a través de la sangre del Señor Jesucristo, en Juan 14. Juan 14, versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que Satanás y sus demonios no pueden aguantar, hermanos, es el poder de Cristo y el poder de su sangre. Porque ellos saben que es a raíz de Cristo y a raíz de su sangre que están ya derrotados. Entonces hay que orar por eso. Ore, luego reclama las escrituras que se relaciona con el tipo de protección necesario. Por ejemplo, por protección del pecado en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no estamos sujetos al pecado si conocemos a Cristo. Si hay pecado en nuestra vida es porque voluntariamente hemos pecado. Y puede resultar que hemos pecado y dejado ese pecado por tanto tiempo, que ya hay una fortaleza en nuestra vida, sí. Pero nosotros todavía tenemos la autoridad espiritual para orar, para que Dios amarre al hombre fuerte y que entremos y tomemos de nuevo ese terreno, derribamos las fortalezas y vivimos en la victoria que Dios nos ha dado. Si es por protección del desánimo, Hebreos 13:5, y estos solo son dos ejemplos que estamos viendo. Si tiene alguna otra necesidad, busque versículos que apoyen eso. Hebreos 13:5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si tienes problemas con el desánimo, anímese, porque Dios no le ha dejado. Él está a su lado, él está ahí. Y luego, paso número 4. Dos pasos importantes para niños con pesadillas. Le voy a contar una historia antes de darle esos puntos. Mejor lo voy a contar después de que menciona algo aquí. Primero hay que purificar tu hogar en oración. Es muy interesante, hermanos, cómo la escuela dominical y la enseñanza de la mañana se han encajado tantas veces. Y yo no pudo haberlo programado. Yo no tengo suficiente inteligencia para programarlo tan bien como ha venido sucediendo las cosas. ¿Qué pasó con Gedeón? Dios dijo, hay que purificar tu casa. Tuvo que ir y derribar el altar y la imagen de Baal que estaba en la casa de su padre. Y hay que purificar tu hogar en oración. Camina por tu casa pidiéndole a Dios revelar cualquier cosa que puede ser utilizado por el enemigo para atacar a tu casa. Mire, si tu hijo no sabe controlar, si tú no sabes controlar lo que tus hijos ven en la tele, quita la tele. La tele en sí no es malo, pero lo que tú dejas pasar por la tele puede ser malísimo. Y si tú no lo sabes controlar, mejor quitarlo. Destruye cualquier cosa que sea sospechosa. Puede ser objetos de religiones falsas, objetos de oculto, del oculto, material sexual, puede ser música, videos, juegos malos, objetos de la nueva era como cristales o cosas así. En la primera iglesia, dos señoritas estaban llegando a la iglesia y vinieron a buscar consejo con mi esposa una vez. Y una de ellas dijo, mire, yo estoy teniendo unas pesadillas horribles. Y había estado pasando por un tiempo. Y mi esposa comenzó a indagar y a preguntar y dijo, mire, ¿y no tienes algo, una imagen o algo así en tu casa? No. Y dijo, mire, no tienes algo. Antes ellos habían sido católicos. Dijo, ¿no tienes algo del catolicismo que todavía está dentro de tu casa que puede ser estorbando? Dijo, no creo. Pero regresaron a sus casas y esta señorita y su mamá comenzaron a investigar. Y justo en la cabecera de su cama tenía unas como unas cajas ahí y tenían cosas guardadas. Y comenzaron a investigar y buscar ahí y tenían recuerdos de su primera comunión. Y ella dijo, a lo mejor esto es. Y lo destruyó y desde entonces no ha tenido ninguna pesadilla. Hermanos, Satanás aprovecha cosas, sea de religiones falsas, sea de cosas ocultas, sea de cristales. Alguien le regaló un... ¿Sabe qué? Una hermana en la primera iglesia se fue a México una vez y me trajo una... Es como para poner sobre papeles, ¿verdad? Pisa papeles. Muy bonito. Era de ónice trasluciente, verde, negro, oscuro. Pero lindo. Me lo trajo de México. Y yo lo he tenido por varios años. Y yo estaba una vez estudiando, leyendo diferentes porciones de la escritura relacionado con estas cosas. Y de repente el Señor como que me estaba diciendo, ¿tienes algo que no debes tener en tu oficina? Y yo dije, no creo. Yo comencé a mirar. Y ahí en el estante estaba ese pisapapel. Yo dije, pero estaba en la forma de un dios azteca. Yo digo, es un recuerdo, lo vendí en el mercado. Seguí leyendo, pero no me salía de la mente eso. Yo dije, ¿sabe qué? No voy a decir a la hermana, porque ella me lo dio como un regalito, con amor y cariño y todo eso. Pero yo digo, mire, si puede ser algo que estorba mi vida, mi ministerio, mejor lo quito. Y yo lo bajé y con un martillo lo hice pedacitos. Hermanos, no vale la pena jugar con algo que puede ser dañino espiritualmente a nuestras familias, a nuestros hijos. Hay que purificar el hogar con oración. Y luego hay que explicar a tus hijos que Dios les ve y que nunca está fuera del alcance de sus ojos. Dios está con ellos. Mire lo que dice las Escrituras. Y terminamos con unos versículos aquí. Génesis 16, versículo 13. Este es cuando Agar salió de la casa de Abraham con Ismael y estaban por morir en el desierto y Dios proveyó milagrosamente. Y dice versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Dios nos ve, hermanos. Dios mira a nuestros hijos. Y eso tiene doble sentido. Tiene doble sentido en que si tú te portas mal, Dios te ve. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te ve. Dios te cuida. Dios está vigilándote. Vamos a Salmo capítulo 3, o Salmo 3, versículo 5. Salmo 3, 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová me sustentaba. Mire versículo capítulo 4 o Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No contesta en voz alta, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento en su vida se han acostado con un gran temor? Casi no durmiendo. Hay muchos quienes han pasado por eso. Pero el salmista David aquí dice, en paz me acostaré. Vamos a Salmo 127. Salmo 127. 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque pues que a su amado dará Dios que... Bueno, me acosté tarde anoche y me levanté temprano hoy. Pero, ¿sabe qué? Dios está conmigo. Hay personas que se quedan muy noche porque no quieren dormirse. Algunos tienen temor a acostarse porque temen que van a morir. Hay otras personas que no pueden dormir porque están tan ansiosos por diferentes cosas que están sucediendo en su vida y les quita el sueño. Y luego se levantan temprano, no porque querían levantarse temprano, pero porque ya no podían dormir. Y dice, es Dios quien nos da el sueño. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, 24 y 26. Proverbios 3, 24 y 26. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Versículo 26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Hermanos, necesitamos enseñar a nuestros hijos que Dios está vigilando sobre ellos. No tienen que temer al enemigo. Pero para poder enseñar a nuestros hijos eso, nosotros tenemos que creerlo. Hay algunos padres que viven con temor. Hay algunos padres que no pueden dormir bien. Hay algunos padres que... porque han dejado terreno y cedido terreno a Satanás tanto en sus vidas que ellos no saben cómo actuar. Por eso hemos pasado todas estas semanas enseñando sobre esto, para que aprendamos a retomar ese terreno, a en el poder de derribar las fortalezas y construir torres de verdad para la gloria de Dios. Y número 5, me equivoqué, hermano, son 5, no 4. Y este es el último. Dedica tu casa y terreno al Señor para que sea un faro espiritual en tu vecindario. Pídele a Dios la ayuda para hacer de tu hogar un ambiente piadoso. Dios quiere que tu casa, que tu hogar, que tu familia sea luz en las tinieblas. Pero yo temo hoy en día, hermanos, que hay muchas familias cristianas que tienen esa luz apagada. La luz está ahí. Pero por temor tienen todas las cortinas cerradas. Tienen las puertas cerradas.
Y la luz no puede salir porque tiene un temor de que el enemigo va a entrar. No tenemos que tener temor. Tenemos que estar firmes en la victoria que Dios nos ha dado y decir, Señor, con tu ayuda voy a abrir las ventanas, voy a abrir las puertas y voy a dejar a la luz de Cristo salir y penetrar alrededor de nuestra casa. Tenemos la verdad. Tenemos a Cristo Jesús. Dejemos que su poder sea efectivo en nuestras vidas.